Hey, ¿cómo están los visitantes de sábado en la noche? Muy contento de que estén aquí esta semana. Si tienen una Biblia, vamos a enseñar acerca de la Biblia en Génesis capítulo 2, Génesis 2, los versos 22 y 23. Y vamos a comenzar con eso. Antes de hacer eso, quiero mencionar nuestra ofrenda y las muchas maneras en las que tú puedes dar por medio de la iglesia. Y cuando hacemos eso, hacemos una gran diferencia en la vida de las personas. Dios está cambiando la vida de las personas a través de nuestra iglesia todo el tiempo. Muchos de ustedes han estado dando fielmente. Quiero recordarles que eso importa mucho. Queremos darles las gracias. Vamos a orar para pedirle que nos bendiga. Y la mayor parte, que estés en línea o en persona, quiero que hagas, que abras tu corazón y abres tu mente a Dios y le pidas que hable a ti por la Biblia. ¿Quieres orar conmigo? Señor, venimos delante de ti pidiéndote en el nombre de Jesús que financieramente que uses el dinero que damos para cambiar la vida de las personas. Estamos muy agradecidos por lo que haces a través de nuestra iglesia y queremos continuar haciendo eso y queremos darte a ti de lo mucho que nos has dado. Pero queremos que nos bendigas en una manera fiel. Y ahora vamos a ver la Escritura y pedimos al Espíritu Santo que hables claramente a cada uno de nosotros, que hable nuestro corazón, que hables a mí. Y quiero que tú me empoderes para poder, que empoderes mis palabras, que no sean palabras humanas, pero que vengan de tu Espíritu y que seas glorificado. Y que lo que sea a través de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He estado dando unas series que es dinero, sexo y poder. Y quiero continuar eso ahora en la noche. Pero quiero hablar de un objetivo que queremos seguir viendo. O que han estado buscando. Y que han estado teniendo. Vamos a hablar acerca del sexo. Te informé a través de un email que va a ser un poquito restringido, PG-13, y va a ser convertido a G, y esto va a ser acorde con el mensaje. ¿No se ven muy listos? ¿Están muy listos para esto? Ok. La sexualidad humana es una de las cosas más poderosas y misteriosas fuerzas en la parte del universo. Es un increíble regalo cuando se expresa apropiadamente. Se puede expresar amor e intimidad como ninguna otra cosa en el mundo. Y en el otro lado, cuando el sexo es mal manejado, puede destruir matrimonios, paralizar la conciencia y traumatizar la vida de las personas. Las personas pueden incluso consumir a las personas para que se vuelvan adictos a él. Esta es la pregunta. Si la sexualidad es algo tan poderoso, tanto positivo como negativo, entonces, ¿dónde vas a buscar una orientación autoritaria al respecto? Porque la verdad es, porque la gente busca cualquier tipo de fuentes acerca del sexo. Algunos se recurren a Oprah, a algunos a otro tipo de shows, o a películas o revistas o al internet, o a las redes sociales o amigos. Pero te diré dónde la gente de nuestra sociedad no va muy a menudo para aprender sobre el sexo. No van a Dios. Ellos no van a Dios. Pero Dios es el autor de la sexualidad del ser humano. Y aunque eso es verdad, la mayoría de la gente no busca en la Biblia las respuestas sobre la sexualidad del ser humano. Pero eso es lo que vamos a hacer hoy. te voy a hacerte dos preguntas en una forma que la puedas contestar y algunas preguntas que vamos a contestar esas preguntas acerca de lo que la Biblia nos enseña, ¿ok? Aquí es la primera. Si el sexo es una actividad que produce tanta intimidad, que lo es, porque hay tantas reglas de restricción al respecto. En otras palabras, ¿por qué Dios pone límites acerca del sexo? Déjame decirte primero que las limitaciones, que las reglas respecto a la sexualidad en la Biblia, pero aquellas limitaciones y reglas no están ahí porque Dios está en contra del sexo o porque se opone a que tengamos un placer sexual. Eso no se trata. De hecho, la Biblia es muy clara en que Dios creó el cuerpo humano, incluyendo las hormonas que todos tenemos. Hormonas fueron su idea. Los órganos sexuales son ideas de Dios. El deseo sexual no es malo. De hecho, la Biblia dice que el sexo es algo bueno. Dios nos dio deseos sexuales. La Biblia dice que Dios creó al primer hombre, Adán. Y luego, Dios trajo ante Adán todos los animales y Dios dejó a Adán que les pusiera el nombre. Y Adán notó que los animales venían en parejas, hombres y mujeres. Pero Adán estaba solo. Dios dijo, esto no es una cosa buena. Y eso que hizo que Adán se durmiera en un sueño profundo y le quitó una costilla de la costilla de Adán. Como un chiste antiguo que a lo mejor has escuchado. Que Dios estaba caminando en el jardín del Edén, se sintió solo. Dios dijo a Adán, ¿qué le pasa? Dijo, es que no tengo nadie con quien hablar. Dios dijo, te haré una compañera y la llamarán mujer. Y esta persona te cocinará la comida, te lavará la ropa. Ella siempre será de acuerdo con cada decisión que tú tomes. Ella dará luz a tus hijos y nunca te pedirá que te levantes a medianoche para cuidarlos. Esta mujer nunca te regañará. Y ella será la primera en admitir que se equivocó cuando haya un desacuerdo. Y no solamente eso, ella nunca tendrá un dolor de cabeza. Y te haré el amor con libertad cuando tú quieras. Adán estaba muy contento. Dios dijo a Adán, ¿cuánto me costará esta mujer? Dios le respondió, un brazo y una pierna. Dios dijo, ¿qué puedo agarrar por solamente una costilla? Y el resto es historia. No, obviamente no es lo que pasó. Quiero regresar a Génesis 2:22. Es lo que dice la Biblia que pasó. 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre y formó a la mujer y lo trajo al hombre. Y él esto dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer porque fue del hombre tomada. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Tenemos que ir al original de la lengua para saber el significado de las palabras. La palabra hebrea para hombre es, en estos versículos, es ish, A-S-I. En la palabra hebrea para mujer es isha, S-I-H-A. Que lo que está pasando en hebreo es un juego de palabras de lo que está pasando en esa lengua. Es como en inglés, como si Dios le diera a la mujer a Adán y Adán viera a Eva por primera vez y dijera, wow, man. Y es así como agarró el nombre de mujer. Pero no es lo que pasó así, obviamente. Pero en el hebreo, la palabra Isha es solamente una expresión de regocijo. Y es un gran deleite de lo que Dan está usando aquí. Él está diciendo, ella es alguien como yo, y al mismo tiempo es alguien diferente a mí. Entonces Eva será llamada mujer porque fue tomada del hombre y Dios se deleitó en eso. So, Dios está deleitado en esta energía, este misterio, esa alegría entre el hombre y la mujer. De hecho, sabes que la Biblia, el primer mandamiento dado por Dios fue este. Vean Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Ese es un mandamiento. Y llenen la tierra. Ese fue el primer mandamiento que Dios dio al ser humano. Sé fecundo y multiplícate. Y te estoy seguro de que Adán y Eva respondieron, bueno, está bien, si tenemos que hacerlo. No, eso no fue la respuesta. Estoy seguro de que la respuesta, al menos después de la primera vez, fue, God, eso, grandioso. Amamos este mandamiento. ¿Ven? Dios nos hizo sexuales, nos dio anhelos sexuales, y esas cosas son buenas. Son parte de lo que Dios quiere que tengamos. Pero el problema es que el pecado lo trastornó, y por eso, y la Biblia da algunas advertencias muy serias sobre esas áreas. Disculpe, sobre esas áreas de nuestra vida. Quiero decirte lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3-4. Pablo dice, la voluntad de Dios, quiero que sean santos. Entonces, aléjense de todo, rayen estas palabras, de todo pecado sexual. Y como resultado de cada uno, controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. La razón por qué la advertencia como esta está en la Biblia no es porque Dios devalúe el sexo, es todo lo contrario. Están ahí porque Dios valora mucho el sexo. El sexo no fue creado por Dios para aliviar la soledad de una noche o para satisfacer algún tipo de anhelo momentáneo que tengamos. No, el sexo es un reflejo de nuestra existencia como un ser espiritual sin fin. Y sin fin, bueno, ¿qué es lo que quiere decir con eso, Brian? Cuando tienes relaciones sexuales con otra persona, no solo estás tocando el cuerpo de otra persona, estás tocando su alma. Esa es una de las cosas por las que Dios creó el sexo. Lo creó para la unión de las almas. Por eso es tan profundo y misterioso. Es por eso cuando el sexo se expresa incorrectamente, hace tanto daño, porque es una conexión del alma. Es por eso que está reservado para un hombre y una mujer en el matrimonio, con el contexto de una relación de lo que hay un compromiso definitivo, público y permanente. Digan en voz alta, compromiso definitivo. Y eso es porque el sexo se reserva. Mire, muchos años atrás, una mujer escribió una carta al doctor Billy Graham. Todos saben quién es Billy Graham, o fue Billy Graham. La carta dice esto: doctor, mi exnovio dice que ha decidido que solamente me ama a mí y que quiere volver a vivir conmigo. El problema es que es la quinta vez que hace esto y después de algunos meses siempre sale detrás de otra persona. ¿Cómo puedo saber que esta vez va a ser diferente? Billy Graham le escribió: querida lectora, déjame responderte en tres palabras sencillas. No puedes saberlo. No puedes saberlo. El comportamiento va a ser diferente. El comportamiento anterior de tu novio no le da ninguna razón para pensar que esta vez será diferente. Pero acá hay algunos problemas más importantes. Y oro para que tenga la sabiduría para enfrentarlo. Bien, Dios la hizo. Y Dios la ama. Y Dios quiere lo mejor para usted. Y esa es una de las razones por las que Dios nunca aprueba un comportamiento como este. De vivir solamente juntos sin casarse. Dios, el matrimonio a nosotros. Y Dios nunca ha prometido bendecir nada menor que el matrimonio. ¿Por qué es esto? Porque vivir solamente juntos siempre carece del ingrediente clave para una relación duradera. Y eso es compromiso. Cuando una mujer y una mujer se presentan ante Dios y prometen ser fieles el uno al otro mientras ambos vivan, ese compromiso sella la relación de una manera que nadie lo puede hacer. La Biblia dice: ya no son dos, pero una sola carne. Billy Graham dijo: mi oración es que no permita que su deseo de ser amado, o su soledad, o cualquier otra cosa, le engañe y la empuje hacia algo que nunca podrá brindarle una felicidad duradera. En cambio, le insto que abra su corazón a Cristo y busque su voluntad para el futuro. Mire, la verdad es esto. No es solo algo que enseña la Biblia, el compromiso en la sexualidad. No es algo que solamente la Biblia nos enseña. Es algo en el corazón humano que nos dice que la sexualidad es algo que hay que valorar. Es algo que proteger. Debe manejarse con cuidado. Hombre, todos sabemos por este instinto que... Déjame preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen en línea o en persona tienen una o más hijas? ¿Eres padre o madre de una hija? Levante su mano o póngalo en el chat. Tenemos una hija, Tora, mi esposa y yo, Tora, que está en el último año de la prepa, tiene 17 años. Y alguien me dio un pequeño formulario que es como una solicitud de aplicación para que alguien pueda salir con mi hija. Le puedo decir y lo guiaré a través de algunas secciones del formulario. Bueno, la primera persona interesada debe poner su nombre, fecha de nacimiento, altura, peso, coeficiente intelectual y todo ese tipo de cosas. Y luego dice esto: ¿qué tan rápido puede correr 36 metros o 2 millas? ¿Qué tan rápido puedes correr 2 millas? Y luego vino preguntas personales: ¿tienes una van? ¿Tienes una camioneta con neumáticos de gran tamaño? ¿Tienes un anillo en la nariz o en el anillo o en la lengua o en el ombligo? ¿Tienes un tatuaje? Si tu respuesta es al de algunas de estas preguntas, date la vuelta y corre de ahí inmediatamente. Mira lo que dice. En 50 palabras o menos, ¿qué significa para ti la palabra tarde? En 50 palabras o menos, ¿qué significa para ti la frase no toques mi hija? Significa para ti. En 50 palabras o menos, ¿qué significa para ti la palabra abstinencia? Y significa para ti. Y luego se vuelve un poco más personal. Algunos llenan las preguntas en blanco. Si me disparan, en el último lugar de mi cuerpo que no quisiera que fuera herido es el blank. Si me golpean, el último hueso que no quisiera que se rompiera es mi, está en blanco. El desafortunado caso de que mi prematura muerte me gustaría que mis cenizas se esparcieran en, está en blanco. Cuando conozco a una chica, lo primero que noto de ella es, está en blanco. Y luego hay una nota. Si respondiste de la manera que creo que lo hiciste, renuncia y sal a las instalaciones de inmediato, manteniendo la cabeza agachada, y si te recomienda correr, escurridizamente. Y luego dice eso: gracias por interés, nos comunicaremos contigo por escrito si apruebas, por favor espera 4 a 6 años para el procesamiento. No sé, pero ¿cuántos de ustedes como papá les va a encantar esta aplicación para que puedan salir con su hija? Les va a gustar. Pero hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos dice que debemos tener mucho cuidado con esta área del sexo. Lo sabemos por instinto. A veces fingimos no saberlo. Pero hay algo dentro de nosotros que sabe que el sexo es algo más que nuestros cuerpos. Se trata de nuestras almas. Y esto nos lleva a un gran problema con la sexualidad del ser humano. El problema que es que prohibir el único comportamiento sexual no ayuda de mucho. Y la razón para eso es porque estamos conectados de tal manera que cuando vemos un letrero en una banca que dice no tocar pintura fresca, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos tocarlo, ¿verdad? Muy a menudo, al prohibir algo, simplemente enciende nuestro deseo. Mire, esto es lo que pasa realmente con los deseos sexuales. Que por debajo de nuestros deseos sexuales que todos tenemos, en el nivel más profundo, está nuestro anhelo de no estar solos. Eso es una verdad. Dios puso eso en cada uno de nosotros. Y creo que en la mayor parte, la mala conducta está involucrada, no por causa de maldad, no por la promiscuidad, sino porque la gente se siente muy sola. Se sienten muy solos. Y debido al pecado original de Adán y Eva, y porque debido a nuestro propio pecado, nuestra soledad es principalmente un reflejo del hecho de que nuestra relación, nuestra conexión con Dios se ha roto. En otras palabras, nuestro verdadero sentido de soledad es que hemos sido separados de Dios. Y por lo tanto, este anhelo que tenemos de ser liberados de la soledad solamente puede ser llenado por Dios, no por otra persona, solamente por Dios. Pero vivimos en un mundo donde la ilusión que es el sexo y la ilusión de lo romántico de las películas es que nos quitan nuestra soledad. Y eso es por lo que la gente está desesperada. Pero quiero que sepas que el sexo no te quitará la soledad. Solo Dios mismo puede hacer esto. Para tener una buena control sobre nuestra soledad humana, tenemos que pedirle a Dios que quite la soledad. Toda la soledad que está en nuestro corazón. Y mientras tratamos de utilizar la actividad sexual como una forma de combatir nuestros sentimientos de soledad, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Ninguna cantidad de sexo será suficiente para eliminar tu soledad. Solo Dios es capaz de hacerlo. Ahora, la segunda pregunta sobre el sexo esta noche es: ¿por qué las infidelidades son tan negativas? ¿Por qué es eso? Déjame decirte un poco, una cosa que necesito decirte. Aquellos que están viendo en línea, algunos que están aquí, que están envueltos en una infidelidad. Para mí, tráeme esto. No quiero hacerte sentir culpable, más culpable de lo que ya te sientes ahora. No quiero condenarte de ninguna manera. Solo quiero apuntar en el hecho de que las infidelidades hacen para la gente, porque es muy malo. Y estás de acuerdo, a lo mejor, de que vivimos en una sociedad donde el sexo es tratado como una actividad bastante casual. Sexo en películas, sexo en programas de televisión, sexo en redes sociales, en novelas, está tratado bastante casual. Por lo tanto, tenemos dificultades para enfrentarnos a la destrucción que causa el engaño sexual. Es irónico para mí que nuestra sociedad haya creado tantos apodos lindos para un acto tan letal. La gente lo llama aventura, perder el tiempo, resbalón, algo que está al lado. Pero la verdad es que ningún acto tiene el poder de dañar o en tu corazón humano infligir dolor en un matrimonio como lo hace la infidelidad sexual. Y la razón para esto es porque el matrimonio es el acto de un compromiso humano permanente. El matrimonio es donde un hombre y una mujer se paran frente el uno al otro en la presencia de Dios y en la presencia de otras personas y dicen: hasta que la muerte nos separe. Cualquiera que sea las circunstancias, para bien, para mal, por riqueza, por pobreza, enfermedad, en salud, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, la intimidad sexual es la máxima expresión de este compromiso. La intimidad sexual, es decir, lo mejor que podemos, me entrego completamente a ti. Este es un acto de absoluta vulnerabilidad, total apertura, nada está ocultado, soy completamente tuyo. Por lo tanto, la infidelidad sexual es la máxima traición de la confianza. Es por eso que nunca ha habido algo tan devastador como la infidelidad. Nada. Y nunca lo habrá. Nunca ha habido una sanidad rápida y fácil por la conducta sexual inapropiada de un cónyuge. Y nunca lo habrá. Pregúntale a cualquiera que haya pasado por eso. ¿Quieres conocer un dolor crudo, insoportable? Esta es la forma más rápida de conocerlo. Sabes, como pastor, muchos años he tenido la desafortuna experiencia y muchas veces de tratar de aconsejar o traer consuelo a los cónyuges y familias mientras atraviesan por una infidelidad. ¿Y sabes qué? Siempre es horrible. Siempre. Siempre es completamente devastador. Los cónyuges están devastados, destrozados. los niños llorando, gritando, huyendo del cuarto. Cada vez que quiero preguntarle al padre envuelto, ¿verdaderamente valió la pena? No importa qué bueno fue, ¿valió la pena? La infidelidad sexual es la máxima traición de la confianza y es la forma más rápida que conozco de sufrir el mayor dolor posible. Oh, quiero decirlo a todos que estás casado o soltero. Si te quieres involucrar con un hombre casado o mujer, quiero que sepas que estás desbaratando una familia. No lo hagas. No lo hagas. Pero, ¿sabes? Hay otras formas de producir daño sexual en el matrimonio, no solamente la infidelidad física. Algunos de ustedes que me están escuchando, algunos que están sentados aquí, que están involucrados en una situación así, en una infidelidad, algunos en el trabajo, algunos en el vecindario, algunos en el pequeño grupo, se han cruzado lo físico, pero también lo emocional. Quiero decirte como tu pastor, que estás en un precipicio a menos que te detengas ahora mismo. Estás caminando a un voladero. Y a otros de ustedes han estado envueltos en alguna especie de fantasía romántica con alguna otra persona, lo que les hace negar su matrimonio, la energía y la presencia que se merece. La energía que Dios quiere para ello. Esa fantasía tiene que parar. Y luego hay todo este problema de la pornografía. Pornografía. ¿Sabes que los investigadores muestran que el 79% de los hombres entre 18 y 30 años americanos y el 76% de las mujeres estadounidenses de 18 a 30 años, ellos ven pornografía al menos una vez al mes? Y entre más siendo más grande, el porcentaje va disminuyendo, pero no sabes. ¿Y sabes qué? Los cristianos, los porcentajes no son tan diferentes. Las estadísticas dicen que el 56% de todos los divorcios pasan porque uno de los esposos está obsesionado en el interés de la pornografía. Más de la mitad pasa por la pornografía. Las estadísticas también nos dicen que la exposición prolongada a la pornografía nos conduce a la falta de confianza entre los cónyuges. Nos guía a creer que la promiscuidad es normal y no lo es. Y también nos guía a la falta de atracción por la familia y la crianza de los hijos. No solo la industria del porno nos incluye consumidores para hombres y mujeres, sino también está dirigida hacia los niños. Los buscan a los niños. Los estudios muestran que la edad promedio de la primera exposición de un niño a la pornografía es alrededor de los 11 años. Y vemos esa edad va de pique rápidamente cada año. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque los estudios dicen que un cerebro joven que desarrollado ve pornografía puede provocar un hábito tóxico de por vida. Recientemente, unos investigadores han descubierto que los niños menores de 10 años ahora presentan el 22% de la pornografía en línea. El 22%. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es esto? Porque la pornografía es más accesible, más anónima y más disponible de lo que ha sido nunca. Y casi todo esto se debe a nuestra incapacidad como adultos de resolver los problemas sexuales. Nada bueno viene de la pornografía. Algunos de ustedes están casados y están involucrados en un comportamiento que es sexualmente infiel a su esposa o su cónyuge. A lo mejor físico, a lo mejor emocional, a lo mejor estás involucrado en pornografía. Quiero que sepas que si estás en ese momento involucrado, ya vas camino a la horca. Este momento es el mejor momento de tu vida. Por si alguno que está casado, tu carácter o tu integridad, todos están en juego ahora mismo. Y la decisión que tomes en este momento va a determinar tu futuro en una gran medida, pero quizás hasta la salud futura de tus hijos. Quiero desafiarte, haz lo que tengas que hacer para salir de eso. No, si es una infidelidad, pornografía, cualquier que sea, haz lo que tengas que hacer para salir de eso, porque no vale la pena. Haz la llamada telefónica y termínalo hoy. Si estás envuelto a alguien en el trabajo, cambia de trabajo. No vale la pena. Agarra consejería cristiana, lo que sea necesario. Y para terminar, quiero desafiar a todas las personas casadas que le digan esto a Dios. Quiero que lo pusieran en el screen para que todos lo lean. Y también para que lo tengan en casa. Que vea un tiempo con Dios. Y quiero desafiarte que digas esto. Decido a partir de este día, lo mejor que pueda con la ayuda de Dios, de vivir sexualmente fiel a mi cónyuge. Haré todo lo que tenga que hacer. Si estoy involucrado en una relación, voy a terminarla ahora mismo. Al retirarme de servicio, voy a hacer esa llamada telefónica para detener esto. Y si estoy envuelto en un comportamiento y que no puedo terminar por mi propia cuenta, tomaré toda la ayuda que necesite. Iré con un consejero cristiano profesional. Seré parte de un grupo de compañeros o de un grupo de apoyo, pero no me iré violando las normas de Dios sobre esto. No iré más a quien le prometí amar para siempre. No más. Espero que todas las personas casadas tomaron esa decisión hoy y te ahorrará mucho dolor y mucha angustia. Puedes orar conmigo, por favor. Espíritu Santo, oro de que tú uses de todas las palabras que se han dicho para que hagas tu trabajo en cada corazón, en cada mente, en cada persona que estás viendo en internet aquí, que hagas tu camino. Perdónanos por todos los caminos que hemos malinterpretado, malos caminos de la sexualidad. Muchas veces sabiendo, muchas veces no sabiendo. Dios, queremos caminar en libertad, queremos caminar en pureza. Ayúdanos, Dios. A aquellos que están envueltos en algo, oro por ellos para que el Espíritu Santo los empodere, para que hagan lo que tengan que hacer, para que ellos estén sacando, si está algo físico, emocional, alguna fantasía, o lo que sea, que están involucrados en pornografía, que tú tienes el poder para romper sobre los corazones y las mentes, los haga libres. Y oro por oración, por bendición en los matrimonios, que los sanes, los matrimonios. Y también oro por la bendición de cada persona que no está casada, que le ayudes, que camine en una pureza sexual y que rompas cualquier cosa que estén sufriendo en este momento y que los ayudes a sanar. Haz tu voluntad. Si quieres que alguien que ore por ti, no tiene que ser eso. Si quieres que alguien ore por ti, por cualquier cosa, si estás en persona, amamos orar por ti. Si estás en línea, vas a recibir oración por uno de los chats. Pero si pasa el equipo de administración, y antes de terminar, si quieres recibir oración, queremos bendecirte de esa manera. Voy a continuar la próxima semana las series. Voy a continuar acerca de la sexualidad. A un poco más de preguntas, probablemente no tan desafiante como las de hoy, pero todavía te van a desafiar de que, y espero de que estés aquí en persona o en línea. Se pueden parar si están aquí. Quiero orar por ustedes y bendecirlos mientras pasa el grupo de administración. Señor, oro que nos guíes a cada uno de nosotros en estas cosas desafiantes en nuestra vida. Gracias por guiarnos y ayúdanos a que nos guíes en la verdad. Y oro a los que están aquí o en línea, bendícelos a cada una de las personas. Bendícelos, manténlos, muéstrales tu rostro y lleva tu gracia con ellos y tu favor en cada uno de ellos y dales tu paz en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Dios les bendiga. Que disfruten su día. Nos vemos pronto.